Bursa, cuenta con licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana y actualmente es presidente de la Comisión de Transparencia en la Gestión en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que nos hablará con el tema retos legislativos en materia de redes sociales, a quien le cedemos el uso de la palabra.
Bueno, buenas tardes. Ya hace calorcito aquí en el salón, ¿verdad? Pero ríense, están muy serios. Bueno, hoy frente a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los menores de edad frente a las redes sociales digitales, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, por lo que debemos crear normas jurídicas que protejan a nuestros menores. Los niños, niñas y adolescentes son el grupo social que tiene cada vez mayor acceso a los distintos sistemas de comunicación digital, por lo que están expuestos a riesgos relacionados con la vida privada, el honor, el buen nombre e intimidad. Estos riesgos han sido documentados por los medios de comunicación a nivel mundial. Discriminación, explotación sexual, pornografía infantil y trata de personas son temas que día a día nos reportan los medios de comunicación. Según cifras que se desprenden del estudio 2012 de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre Internet y diversas tecnologías asociadas, publicado por el World Internet Project, capítulo México, de los más de 50 millones de usuarios de Internet, el 39% de ellos son menores de edad y 86% de los usuarios de Internet la utiliza para acceder a redes sociales. Datos como estos nos muestran la importancia de legislar para proteger a nuestros menores de los riesgos a los que están expuestos cuando acceden a redes sociales. Primero les voy a mencionar algunos de los instrumentos internacionales aplicables al tema que este año nos ocupa en esta mesa. En 1945, la Carta de las Naciones Unidas estableció las bases de la Convención sobre los Derechos de los Niños. En la carta se exhortó a todos los estados parte a promover y alentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos. Tiempo después, con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el respeto a los derechos de la infancia cobró mayor importancia a nivel internacional. Es en 1959 cuando en la segunda Declaración de los Derechos del Niño se consagró un concepto de fundamental importancia en esta materia. Este concepto, ligado al principio de protección especial, es el de desarrollo integral del niño. Posteriormente, en la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención de 1989, se establecieron los derechos y obligaciones para asegurar el respeto irrestricto de la infancia. Para que se den una idea, la Convención de 1989 es el tratado internacional con mayor número de ratificaciones en la historia de las Naciones Unidas. Es de hacer notar que el preámbulo de la Convención reitera una frase contenida en el preámbulo de la Declaración de 1959, que reza la letra: el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal. México, como Estado parte de la Convención de 1989, está obligado a llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del niño. El artículo 3.2 de esta Convención dice textualmente: los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con este fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. En el sistema americano de derechos humanos están vigentes tanto el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana, en los que se reconoce el derecho de los niños a medidas de protección que su condición de menor requiere. El Convenio 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, que entró en vigor en 1985, fue adoptado con la intención de alinear los principios bajo los cuales los estados firmantes se deben regir sobre el tema, legislando internamente con base en ellos e implementando políticas públicas tendientes a respetarlos, relacionados a la protección de la vida privada frente a la libre circulación de la información entre los estados. Entrando ya en el tema de esta mesa, les pregunto, ¿saben a quién pertenecen lo que publican en redes sociales? ¿Quién sabe? ¿Nadie? ¿O quién no sabe más bien? Bueno, ya hay una, ¿no? Cada red social digital, en los términos y condiciones que deben aceptarse para ser un usuario de ellas, de manera unilateral determina los criterios aplicables a la privacidad. Les doy tres ejemplos. Facebook, en sus condiciones de uso, informa que el usuario es propietario de todo el contenido y la información que publica. Sin embargo, señala que, respecto a todo contenido objeto de propiedad intelectual como fotografías y videos, se concede a Facebook una licencia para utilizar cualquier contenido de propiedad que se publique. Esta licencia finaliza cuando se elimina el contenido o tu cuenta, siempre y cuando dicho contenido, cuando se haya compartido con terceros, estos también lo hayan eliminado. En conclusión, el contenido no solo es del usuario, sino de Facebook y de toda persona con quien se comparta. En Twitter, en sus condiciones de uso, señala que el usuario se reserva los derechos de cualquier contenido enviado, publicado o presentado a través de los servicios. Sin embargo, el usuario otorga el derecho a Twitter de poner a la disposición de otras compañías, organizaciones o individuos asociados con Twitter el contenido para la sindicación, difusión, distribución o publicación de dicho contenido en otros medios y servicios. En conclusión, el contenido no solo es del usuario, sino de Twitter y de terceros con quienes Twitter lo comparta. YouTube. Al publicar un video, el usuario otorga en favor de YouTube una licencia por la que permite a los otros usuarios de la red social el utilizar, reproducir, distribuir, realizar obras derivadas de, mostrar y ejecutar dicho contenido, respetando los derechos de autor. En conclusión, el contenido no solo es del usuario, sino de todos los otros usuarios. Ante políticas como estas, la Organización de Autoridades de Privacidad de la Región Asia-Pacífico publicó en su sitio de internet 8 consejos para cuidar la privacidad al usar redes sociales. 1. Entérate sobre las políticas y opciones de privacidad de tu red social. 2. Piensa en la información que compartes y cómo puede ser utilizada. 3. Recuerda que internet permite que tu información sea recopilada y compartida fácilmente. Piensa quién podría verla. 4. Compartir información con pocas personas no evita que llegue a una audiencia más grande. Considera quién podría reenviarla. 5. Antes de que subas y etiquetes fotos de alguien más, pide su permiso y pide a otros que hagan lo mismo contigo. 6. Crea grupos de amigos para controlar el acceso que diferentes personas tengan sobre tus detalles personales. 7. No aceptes solicitudes de amistad de personas desconocidas. Y 8. Los avisos sobre el lugar donde te encuentras pueden ser peligrosos. Todos hemos violado alguna de estas 8 disposiciones. Estos y otros consejos más deben de ser parte de una política pública de difusión que deben tomar en cuenta nuestros niños, niñas y adolescentes cuando acceden a redes sociales. Y además de ser parte de la comunicación normal dentro de las familias y en las recomendaciones de las escuelas a sus alumnos, ya que son el principal medio para poder educar a nuestros menores de edad en el uso del internet. Además de estos consejos, existen otros documentos que nos dan idea de cuáles son los retos en esta materia. Uno de ellos es el memorándum sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en internet, en particular de niños, niñas y adolescentes, conocido como Memorándum de Montevideo. Este memorándum retoma el que toda acción en materia de protección de los datos personales y vida privada de las niñas, niños y adolescentes debe considerar el principio del interés superior del menor. Una gran recomendación de este memorándum es que se debe difundir que la participación anónima o el uso de seudónimos es posible en las redes sociales digitales, por lo que tanto en las familias como en las escuelas se debe invitar a los menores a reflexionar sobre los aspectos positivos del uso de seudónimos como medio de protección y un uso responsable que, entre otras cosas, implica no utilizarlos para engañar o confundir a otros sobre su identidad real, estando conscientes que existe la posibilidad de que cuando creen estar comunicándose o compartiendo información con una persona determinada, en realidad puede tratarse de otra persona. El memorándum además nos recuerda que debemos advertir a nuestros menores sobre el peligro que supone el llamado robo o suplantación de identidad que se puede producir en los entornos digitales. Otro de los temas pendientes en México y en el que poco a poco se ha ido avanzando es la inclusión en los planes de estudio de educación sobre la vida privada y sobre la protección de los datos personales. Por supuesto, para lograr esto debemos de capacitar primero a los maestros sobre la importancia del derecho humano a la protección de los datos personales, haciendo énfasis en los contenidos y medios disponibles en internet y en especial en redes sociales digitales. Digo, aquí tenemos a la doctora Robles, que es creo que experta en el tema, que ahorita lo retomará también. Otro reto en esta materia es el tema de los cafés e internet. Debemos desarrollar en la Ciudad de México, y eso sí nos toca a nosotros como diputados locales, una adecuada regulación para el funcionamiento de estos lugares, ya sean públicos o privados, para que estén obligados a utilizar mensajes de advertencia, filtros de contenido, accesibilidad para las niñas, niños y adolescentes y otros medios para proteger la vida privada de los usuarios y en particular de nuestros menores de edad. Ahí tengo pendiente una iniciativa para reformar la ley de establecimientos mercantiles que pronto se las compartiré. Como podrán darse cuenta, debemos reformar las leyes de protección de datos personales mexicanas a efecto de que incluyan supuestos relacionados a las redes sociales digitales. Finalmente, debemos legislar penalmente sobre el tema. Debemos tipificar como delitos a ciertas conductas que violan el derecho humano de protección de datos personales, en particular cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad, sancionando estas conductas, por supuesto, atendiendo al principio de proporcionalidad. Les agradezco mucho la invitación al InfoDF y a todas las organizaciones que participan.
Gracias, Gabriel, por la gran encomienda que tienen los diputados locales en la Asamblea Legislativa sobre este tema tan delicado. Y bueno, el tema de que se lleva a cabo este seminario fue con la intención de sí hay que tocar diferentes aspectos de norma, de regulación. La idea no es generar una cuestión en contra de las redes sociales, no es el objetivo, sin embargo es más bien crear esa conciencia, esa cultura para que todo el mundo protejamos nuestros datos personales.